Urbana Play Noticias con María O'Donnell.
Todos los días, la información destacada
con las voces de sus protagonistas.
Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber.
Urbana Play Noticias.
Un update con la información más importante.
Urbana Play 104.3.
Una nueva experiencia.
Caputo, el ministro de Economía, sacó en un tuit una declaración donde dice que las prepagas le declararon la guerra a la clase media. No anunció ninguna medida concreta el gobierno. Esto fue después de que el gobierno desregulara al sector y dejara librado a criterio las prepagas, que son poquitas, en qué medida y cómo aumentan sus cuotas. Eso significó que aumentaran en promedio 150% en estos primeros meses de gobierno de Milei, donde la inflación acumulada falta más. Marzo habrá sido de 80%, o sea, la mitad de la suba de las prepagas. Milei habló de esto en un larguísimo reportaje que le concedió a Fantino.
Bueno, digamos, ahí lo explicó Toto y entonces les hizo el planteo y le dijo, bueno, no, mirá, ustedes se pasaron de rosca. Bueno, nada, entonces están laburando...
Para bajar esos precios.
Claro, pero digamos, pero no es Moreno, te pongo una pistola en la mesa para obligarte. Es... Te explico de qué se trata. O sea, nosotros no creemos que lo hicieron con mala intención. Los tipos dijeron, no, mirá el quilombo que es esto. Y bueno, la escala nominal de esta, y sí, bueno. Escúchame, digamos, si todos los impresentables de la política te hablaban de un dólar, si nosotros ganábamos un dólar de 6.000, de 7.000...
Bueno, la culpa entonces no es ni de los empresarios que aumentaron, sino de los opositores que hablaban, claro, de un dólar muy alto. Entonces, bueno, en fin, Caputo va a hablar con las prepagas, pero dijo que no hay herramientas que el gobierno piense usar para intervenir en el sector. ¿De qué más habló también Milei? De otra cosa que va a golpear fuerte a la clase media en estos meses, que tiene que ver con la quita de subsidios sumado al reajuste de las tarifas, que en el caso de la electricidad hoy está para la nación, es retroactivo al 1 de febrero y a partir de abril arranca el gas. ¿Qué dijo Milei?
El tema no es que la energía o el gas o el agua es cara, sin tarifas, es sin subsidio. El problema que tenés que entender es que 20 años de populismo te dejaron pobre. El problema no es lo que cuesta la tarifa. El problema es que el país se empobreció.
Bueno, lo charlábamos el otro día con Nico Gandini, el experto en energía, que nos contaba que hay un cambio muy grande que se viene, que es que el monto fijo que se cobra por hogar del gas, independientemente de cuánto consumas por el solo hecho de estar conectado, digamos, a la red, va a subir significativamente, lo que va a significar que le va a subir a mucha gente, incluso a los que tengan la tarifa social, el costo de lo que es el servicio del gas. Y se suma además un gas que va a estar dolarizado y va a aumentar tanto la tarifa por inflación como por la evolución del tipo de cambio.
Sí, para que tengas una idea, el monto fijo en la ciudad de Buenos Aires, Metrogas, te puede llegar a salir hasta 52.000 pesos y en la provincia de Buenos Aires hasta 29.000 pesos. Eso solamente porque está en la red.
Mientras tanto, bueno, todos gastos que van a golpear fuerte a la clase media también en los meses por venir, ¿no? Sumado a la reimposición, digamos, la vuelta de ganancias a la que en lugar de subirle el piso se lo van a bajar, no va a ser 2.300.000, según el último acuerdo con los diputados de la oposición que van a acompañar el debate en la Cámara de Diputados, sería de 1.800.000, hay que ver cómo sale después del Congreso. Lo que sí se desmarcó Milei era de las declaraciones de Berti Venegas Lynch, uno de sus diputados más cercanos, el libertario, que había dicho que está en desacuerdo con que sea obligatoria la educación, señalando que a veces los padres necesitan que sus hijos trabajen.
Una frase absolutamente desafortunada. O sea, pero además sacada de contexto por una periodista, digamos, que juega en contra sistemáticamente. Es una periodista que vive hablando peste.
Está bien, pero vos lo determinás como una... Es desafortunada esa... Vos no compartís eso.
Obvio, Dion. A esa periodista no le tiene que ni pesar el estudio, porque es una periodista que, digamos, o sea, lo que quiere es destruir este espacio.
Está bien, pero el que declara es Venegas Lynch, Javi.
Bueno, es un error de Berti de haber ido a ese lugar, ¿no? Digamos, digamos, acá lo que tenés que entender es que también los periodistas juegan. Porque como nosotros consideramos que los liberales no somos manada y somos todos libres pensadores, eso funciona para la academia, pero no funciona para el mundo de la política, porque es un juego suma cero. Entonces bien, vos lo que hiciste ahí...
En lugar de echarle la culpa, o en todo caso disentir con aquello que había hecho Bertie Venegas Lynch, le echa la culpa a Romina Mangel. Una cosa insólita. Y además dice que el error fue haber ido y responder preguntas de periodistas que son críticos. Es cada vez peor, de verdad, el ataque de Milei a cualquier periodista crítico y la selectividad de dónde y con quién habla. Y además se está bajando línea que nadie debe atender a los periodistas que él considera que juegan en contra. También la cargó contra Jorge Fontevecchia. Ya había sido incluso muy difamado Jorge Fontevecchia en redes sociales, el dueño de Editorial Perfil, por una gran cantidad de libertarios. Y en este caso dijo lo siguiente ante los rumores de quiebra de Editorial Perfil.
Todas las cosas que nos hicieron, que dijeron que íbamos a robarnos los datos, cosa que nunca pasó. Y sin embargo, digamos, no sé, hay el diario de Tinturelli usa los datos para mandarte mails, por ejemplo. ¿No? Que no, digamos, o sea, ya pedí varias veces que no me manden más las cosas del pasquín de ellos, y sin embargo, la gente de Tinturelli me sigue mandando esto. Tinturelli porque está carmeliado, que da miedo, ¿no? Al margen de eso, pero bueno, está camino a la quiebra. Así que qué bueno. Ya quebró una vez, lo salvó un empresario, después lo salvaron los políticos. Bueno, ahora, como no tiene pauta, va a la quiebra.
A ver, perdón, voy a corregir, porque son varias las difamaciones de Javier Milei contra Fontevecchia, que ha sido muy crítico de Javier Milei, planteando que él cree que es una amenaza al sistema democrático argentino, entre otras cosas por cómo trata la libertad de prensa o cómo amenaza la libertad de prensa. Tinturelli le dice por tintura de pelo, supuestamente, y dice que va a la quiebra, cosa que la dice Milei, como antes afirmaron que no había pagado sueldo si no era cierto. Está muy fastidiado, evidentemente, Milei con Fontevecchia y se mete personalmente a difamar a un dueño de un medio. Mientras tanto, también habló Javier Milei en este extensísimo reportaje de su alianza incondicional con Estados Unidos y con Israel. Cuando le pregunta Fantino por el tema del pedido de tregua que le está haciendo Estados Unidos a Israel, de hecho dejó que se votara una resolución en Naciones Unidas después de 6 meses de respuesta de Israel al ataque que recibió Hamas el 7 de octubre, Milei dijo que su apoyo a Israel es incondicional.
¿No te parece que es un riesgo que mete geopolíticamente en un drama a la Argentina llevar la embajada a Jerusalén?
Es falso que Argentina eso lo pone en el radar de...
Hezbollah y distintas posibilidades de atentados.
¿Y vos quién te crees que fueron los atentados que tuvimos acá? ¿De dónde te crees que vinieron los dos atentados? Nosotros ya estamos en el mapa. La diferencia es si somos cobardes o nos plantamos del lado del bien. ¿Pero vos te crees que Argentina no está en el radar?
Lamentablemente.
Y bueno, entonces...
Pero yo preferiría salir de ese radar.
No vas a salir de ese radar.
Yo preferiría salir de ese radar.
Bueno, entonces alíate también, digamos, con el patio trasero del mundo.
Bueno, es Estados Unidos, Israel o nada, de alguna manera, y apoyando de manera acrítica también una respuesta a Israel que incluso está generando mucho conflicto interno dentro de Israel. Ayer se cumplieron 6 meses del ataque del 7 de octubre y hubo sí una marcha aquí porque algunos de los rehenes que tomaron, 8 de los rehenes que tomaron y que siguen en manos de Hamas, son argentinos también. Mientras tanto, Milei habló de que la base militar que anunció que va a construir en Ushuaia, naval, junto a Estados Unidos, no hay mucho detalle respecto de qué se trata. Me decían que es una cuestión de una base científica que tenía incluso la participación de otros países. Por ahora hay unos galpones que está construyendo una empresa estatal argentina, además que se llama Tandanor, y que la obra estaba medio paralizada, por lo que me cuentan, en Tierra del Fuego. Según Milei, eso es el principio del reconocimiento norteamericano de la soberanía argentina sobre las Malvinas.
Lo del otro día fue el mayor acto de soberanía de los últimos 40 años, porque al hacer una base militar en la Antártida, discúlpame, en Ushuaia, nos avala el reclamo sobre la Antártida.
No, lo que hay que reclamar y lo que hay que volver a tomar nuestras islas, que son nuestras.
Y te hago una pregunta. ¿Y Ushuaia es la capital de qué?
De Tierra del Fuego.
¿Y qué más?
¿Islas Malvinas?
Claro, Georgia, Sandwich del Sur y todo el espectro marítimo. Dale. Fue el acto de mayor soberanía que se hizo en los últimos 40 años. Es el primer paso para empezar a pensar la recuperación de Malvinas. Dale. Dale, que la saquen del ángulo, dale.
Que me devuelvan lo que es mío.
Pero por la vía diplomática.
Bueno, el acto de soberanía es un acto junto al gobierno norteamericano, pues estaba, él habló mucho de la general, sí. Richardson, así la llamaba, a la generala que conduce el Comando Sur, con quien protagonizó ese acto Javier Milei en Tierra del Fuego. Después se jactó de estar haciendo el ajuste más grande de la historia de la humanidad y de tener niveles de popularidad tan altos que nadie le ganaría hoy en elecciones. Dijo que Cristina Fernández de Kirchner ya fue, que en todo caso sería Kicillof su alfil y que Kicillof no mide más que un 17%, que la arrasaría en primera vuelta y que los diputados y la oposición a la que está, con la que está dialogando o lo acompañan para el acto de mayo, el pacto de mayo, el 25 de mayo, y que si no los esperan las elecciones 2025. Mientras tanto, celebró un bot falso de Jumbo, la cadena de supermercados, que supuestamente informaba una baja de precios, que después sí. informó el bot que no era tal, que, sino que era un invento del creador de esa cuenta.
Míralo con Jumbo.
No, pero te digo que yo no puedo
Ahí
creer
está,
que...
vamos con Jumbo, a ver. Al día 8, 4.52.
Claro, la variación de precio de la canasta básica.
Mirá, mirá.
Sí.
Menos 4.52. Deflación. Menos 4.50.
Sí, la variación de precio en la canasta básica del mes de abril al día 7, 5, menos 5.8.
Bueno, no, pero al 8, menos 4.52. Ahora vayamos al 8 de marzo.
Yo no, ¿qué es la deflación? No tengo ni idea qué es la
deflación. Caída de precios. Caída de precios. Andino, caída de precios.
Esto es en marzo 19, más o menos, sí, por acá.
Marzo, 7 días, 5.22. O sea, ¿qué pasamos? De 5.22 a menos 4.52. Mm. Se va a derrumbar la tasa de inflación.
Ahí va. Este bot no existía. Después aclaró el... ¿No?
Esta cuenta inmediatamente tuitea: esta cuenta es un experimento social. Nunca analizó precios ni existió ningún bot que siguiera los productos de Jumbo. Pero si sirvió para una cosa... Perdón, pero sí sirvió para una cosa. Ver la necesidad que tienen muchos en mostrar resultados que la realidad les niega. Este bot se autodestruirá. Y luego continúa y dice: decidimos no autodestruirnos para que este suceso no desaparezca. Pedimos disculpas a quienes esperanzaron por nuestros datos, incluido el presidente. Solo tenemos un pedido. Síganos si a futuro quieren sorprenderse con las nuevas demandas de este calibre.
Bien, mientras tanto, ayer iba a haber un paro de colectivos, se suspendió, pero sigue la discusión porque la UTA dice que les deben 250.000 pesos de los salarios que les acreditaron a los choferes de colectivo por una diferencia que tiene el gobierno por el tema de subsidios. Mientras tanto, Adorni dijo que sí van a avanzar tema transporte, en que no sea la SUBE el único medio de pago, sino que se pueda pagar también con tarjeta de débito y de crédito.
En marzo tuvimos 3 amenazas y un paro de la UTA. Y la verdad es que nos parece calamitoso que el gremio siga amenazando y generando intranquilidad en millones de personas que todos los días intentan trasladarse, llegar a sus trabajos, a su lugar de estudio o hacerse un examen médico y que tengan que temer a no poder hacerlo. Dicho esto, es un tema entre las empresas de colectivo y efectivamente el gremio, que por supuesto apelamos a que se solucione. El Gobierno Nacional está transfiriendo cada uno de los subsidios que le corresponden en el ámbito del AMBA. Te ratificamos que se está pagando todo como corresponde.
Bueno, eso decía, no es lo que dicen los dueños de las empresas de transporte respecto de los subsidios, porque hubo un aumento que en marzo no dio caputo, claro, buscando refrenar el número de inflación. Así como había postergado para abril lo que tenía que ver con el ajuste de la tarifa de gas, mandó también, postergó la suba de los...
Claro, tenían una suma no remunerativa que le habían cobrado el mes anterior, este mes no se la pasaron, y en esa instancia es donde quedó la discusión, donde los choferes también cobran menos que el mes pasado.
Mientras tanto, Fernán Quiroz, el ministro de Salud porteño, dijo que lo peor del brote del dengue en la ciudad ya pasó.
En la ciudad estamos en la parte final de este brote epidémico, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que estamos registrando es un descenso significativo de las ovitrampas positivas. Es decir, que el Aedes está empezando a disminuir su participación, su presencia en el territorio. Hemos detectado, por supuesto, un descenso ya de los últimos 10 días de consultas, si bien todavía son significativas, pero está descendiendo. Y también hemos tenido un descenso de las internaciones en el sistema público.
Bien, eso decía Quirós, mientras que, bueno, van llegando una donación de 20.000 repelentes que va a suministrar Cáritas, de la empresa Ofla, principal productora.
De Johnson. Son 20.000 de 120.000 que tienen que llegar de México, que esos no se van a vender, sino que se van a repartir en el norte del país. Y los va a repartir Cáritas.
Y después hay toda otra partida que importan de Polonia. Me imagino la leyenda de las advertencias de cómo usar el repelente.
En polaco. Pero dice que va a salir entre 2.800 y 3.000 pesos el naranja. Sí. Ah. Eso es lo que dijo la empresa.
Bueno.
Urbana Play.
Noticias.